Esto es como que hagan sus apuestas. ¿Cuántas personas han reclamado a la fiscalía por haber sido detenidas injustamente y presentan demandas contra la nación?
¿En cuánto tiempo?
En el último tramo, es decir, fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
2 años.
¿Cuántas personas?
Hagan su apuesta, a ver si se acerca. No.
¿Muy volado o muy poquito?
Muy para arriba, son un poco menos.
Okay. Yo creo que...
1.500.
No, 923.
No, un poco más.
2.000 y pico.
En todo caso, menos.
1.543.
Acabo el juego y les cuento. 1.900 demandas.
Impresionante.
Presentadas. Ahora, la plata, lo que aspiran, estamos hablando de pretensiones de casi 2 billones de pesos. Por lo que consideran privaciones injustas de la libertad. Es que recordemos, y aquí lo hemos hablado en varias oportunidades, esto ha pasado no solo en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, esto es por hacer el corte de cuentas. Sí. Ha venido pasando. Y es que las autoridades capturan a la gente. Adicionalmente, la ponen frente a las cámaras diciendo, este es el violador, este es el asesino, este es el narcotraficante, y luego resulta que no era.
Sí.
Que uno, los tienen que liberar, y dos, termina la nación perdiendo y los tienen que indemnizar.
Y pasa mucho tiempo, no solamente la vulneración de su buen nombre, sino además la privación de la libertad, que hasta hace poco no tenía además un límite en el tiempo. Finalmente ya se dejó establecido por la ley que hay un límite, pero mucha gente pasaba muchos años en las cárceles sin estar condenada.
Pues don Carlos Brand estuvo averiguando un poco más de esta historia y nos cuenta detalles.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informó que desde noviembre de 2016 a junio de 2018 se han admitido un total de 1.924 demandas por privación injusta de la libertad en contra de la Fiscalía General de la Nación, según conocimos. Este tipo de demandas se interponen cuando el ciudadano considera que su captura fue injusta o excesiva para que la justicia determine si la decisión que restringió preventivamente su libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria. La Agencia de Defensa Jurídica informó además que las pretensiones de dichas demandas están en el orden de 1.969.000 millones de pesos. Según la Defensa Jurídica del Estado, la privación injusta de la libertad es la sexta causa más frecuente con la cual se demanda al Estado colombiano y la tercera más cuantiosa. Afirma la entidad que una de las causas del gran número de demandas es la interpretación de la norma por parte del Consejo de Estado, según la cual al absolver de cargos a alguien privado de la libertad, esto deriva en condenas automáticas para el Estado. Sin embargo, la Corte Constitucional logró establecer que la responsabilidad del Estado en casos de privación de la libertad no se puede declarar de manera automática por el solo hecho de la absolución del investigado y se tiene que ver caso por caso. Y es que, en general, en el Estado colombiano, a junio de 2018 se están tramitando 16.509 demandas de este tipo, cuyas pretensiones ascienden a más de 23 billones de pesos. De los 1.924 procesos admitidos en contra de la Fiscalía desde el inicio de la gestión de Néstor Humberto Martínez como fiscal general, 1.908 permanecen activos, con pretensiones superiores a 1.949.000 millones de pesos.
Ahí está, pues, las demandas contra el Estado. No es obviamente el único tema, la privación ilegal o indebida o exagerada de la libertad, sino también otros casos. Pero en este en particular, pues estamos hablando de 1.900 personas que sienten que han sido vulnerados sus derechos. Las pretensiones se acercan a los 2 billones de pesos. Ya otro asunto es si logran ganar,
¿no? Exactamente, y eso tardará en algunos meses en que se demuestre si el Estado fue responsable por negligencia o algún funcionario por haber hecho mal esa orden de captura y haberla ejecutado mal. Luego, Yolanda, lo que sería interesante también averiguar es en cuántos casos se demuestra la responsabilidad muy particular del funcionario que amerite que la fiscalía como entidad también repita contra ese funcionario para que sea de su bolsillo que salgan esas indemnizaciones. Ese puede ser un dato también relevante. Yo recuerdo que hasta hace muy poco el Estado repetía en menos del 2% de los casos en contra de los funcionarios negligentes, con lo cual, pues, pague y pague el señor Estado, pero los funcionarios responsables, pues, se lavan las manos.
O en contra del mismo que denuncia muchas veces, denuncias temerarias, sin tener tampoco también. La razón, que eso es el otro asunto, ¿no? Mm. Entonces lo veíamos la semana pasada que hablábamos de lo de pensiones, por ejemplo.
Sí, sí,
de acuerdo. Si usted está solicitando una pensión pasándose por la faja, el fallo de la Corte Constitucional, si usted otorgó esa pensión cuando hay un fallo claro de la Corte Constitucional que dice que no puede ser liquidada así, sino así, pues entonces esa persona que otorgó esa pensión tendría que de alguna manera responder, y el que interpuso la demanda también, porque si no, es un poco como demandemos que nada se pierde.
Claro, y como, ¿no?, como la plata del Estado es como si fuera de nadie, pero en realidad es de todos, sí, es muy difícil.
Sí. Y aquí hay un oyente de Marras de nosotros, José Ramiro Bertieri, que pone un punto que me parece que es importante, porque claro, muy difícil de comprobar, pero que es una pregunta que uno puede hacer. ¿Qué tanto habrá de gente que logra vincularse con alguien de la fiscalía para que lo acusen, lo capturen indebidamente, luego lo suelten, esa persona demande y seguro gane?
Pues no sería raro.
No sería raro, ¿no es cierto?
Exactamente, no sería raro.
Porque, entre otras, ahora, oyéndolos en esto que decían ahora, recordaba que la semana pasada, cuando murió el fiscal de Grave, encontró una entrevista que le hacían en un portal hace un par de años ya, y preguntaban qué se había encontrado cuando llegó a la fiscalía, que si podía contar alguna anécdota. Y lo primero que contó me pareció sorprendente, que cuando él se posesiona, hay un caso de homicidio en una ciudad en la costa, de un hombre que se cae o lo botan por una azotea en una fiesta en la que el hombre estaba. Y pasan 2 meses, la persona era una persona prestante, algo pasaba con esa persona, las investigaciones corrieron más rápido, finalmente capturaron a alguien. Cuando él le preguntó a la fiscal cuáles eran las pruebas para capturar a la persona, la fiscal le contestó, sí, doctor de Grave, es que la persona no fue al entierro del muerto. Uy. ¿Perdón? ¿Esa es la prueba? Y me sorprendió que después de tantos años le preguntaran al fiscal de Grave, un hombre que tuvo semejantes líos en sus manos, claro, y que contestara con una anécdota como esas. ¿Qué tanto falta de preparación de los fiscales? De gente que trabaja en eso, de la policía judicial. No sé.
Pues mucho. Sí. Falta de preparación y muchas veces complicidad con los delincuentes también.
Bueno, sí, este fin de semana nomás vimos, solamente para ejemplificar que sí es posible ese tipo de trampas, a los camioneros... algunos camioneros haciéndose pasar por víctimas cuando eran ellos los que eran cómplices de los criminales para que se llevaran los camiones. Ahí están las imágenes.
¿Y no vieron ustedes a los policías también? Cuando uno saca plata abundante de un banco, le dicen pida acompañamiento de la policía para que no le apliquen el fleteo. No sé si fue pareja, una señora sacó un dinero importante del banco, pidió acompañamiento de la policía la acompañó hasta su casa, y cuando salen los agentes, chan, 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 llaman a los delincuentes para decir, esta señora acaba de ingresar a la vivienda con tanta plata.
Sí, no, increíble. Y el otro punto que quisiera señalar rápidamente, Yolanda, es el que tiene que ver con la idea que tenemos los ciudadanos de que la eficiencia de la justicia penal se mide en cuánta gente termina en la cárcel. Y asimismo, y no en esclarecer, digamos, la verdad judicial, así sea para declarar a alguien inocente. Entonces, el funcionario en la fiscalía se siente en la obligación de meter a mucha gente en la cárcel, porque al final la gran evaluación la van a medir por ese indicador, por cuánta gente de verdad terminan metiendo a la cárcel. Ya luego se verá si son inocentes o no, pero es una cosa perversa, un incentivo perverso.
Pero claro, eso es como cuando el incentivo perverso de mientras más bajas, mejor los resultados.
Y ahí tenemos, llenos de muertos.
Exactamente, sí. Y ahí tenemos un montón de falsos positivos. 9:55 noticias.